Estados Unidos de América.
Familiares de manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano denuncian irregularidades en el juicio de apelación.
La Unión Europea reitera preocupación por las condenas a manifestantes y pide a Cuba que respete los derechos civiles y políticos.
Exiliados cubanos convocan marchas en varios países por el primer aniversario del estallido social del 11 de julio.
Encuentran el cuerpo sin vida de joven en Matanzas, que estaba desaparecida.
El presidente Joe Biden anuncia asociación de infraestructura global para contrarrestar la influencia de China.
La OTAN hará la mayor revisión de su estrategia desde la Guerra Fría ante la nueva realidad derivada de la invasión rusa a Ucrania.
Y el gobierno de Nicaragua ordena el cierre de otras 101 ONGs.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01, ya estamos en tiempo de noticias aquí en Radio Televisión Martí. Es lunes, inicio de la semana laboral, 27 de junio de este año 2022, y aquí estamos como cada día con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendazo y nuestra productora es Elena Rodríguez. Ibe Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Jorge Orellana
y Ariane González. Así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Familiares de condenados por las protestas del pasado 11 de julio en Palma Soriano calificaron de farsa judicial la vista de apelación. Tomás Cardoso tiene más detalles.
En el juicio de apelación que concluyó el pasado jueves en el Tribunal Municipal de Palma Soriano en contra de los manifestantes del 11J en el poblado, al pastor Lorenzo Rosales Fajardo se le ratificaron los 7 años de sentencia a prisión. En la vista de apelación informa a su esposa Maridilegnis Carballo, que asistió al juicio, al cual considera cargado de mentiras, manipulado y viciado por la seguridad del Estado.
Culminó 2 días del proceso de apelación en el caso de mi esposo, manifestante del 11 de julio aquí en Palma Soriano. Fueron escuchados 15 testigos, todos de la fiscalía, los policías y un perito, y se ratificó en el caso de mi esposo la sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, sin que nadie, ninguno de ellos incluso, pudiera testificar frente al plenario. Le siguen sosteniendo un delito de atentado sin ninguna prueba que evidencie la agresión ni incluso la persona. Fueron 2 días terribles, llenos de tensión, de ver tanta mentira, tanta manipulación, pero bueno, seguimos creyendo que entre más duro esté siendo este proceso, más Dios se glorificará. Mi esposo está tranquilo, confiado en que la última palabra es de Dios, no de tribunal, no de juez, no de autoridad.
Mientras tanto, Jorge Luis García García, de 46 años de edad, le fueron ratificados los 13 años de sentencia, la más alta de todos los procesados. Señala a su padre Jorge García, que describe todo lo ocurrido en la sala penal, así como la protesta que realizaron los sentenciados ante tanta injusticia al terminar el juicio dentro del camión jaula cuando eran devueltos a las prisiones.
Él fue el único que dijo: abajo la dictadura, abajo el comunismo, viva la libertad. Y pusieron dentro de la jaula a gritar: libertad, libertad. Y dijo: abajo el comunismo, viva la libertad, libertad, abajo, abajo. Y empezaron en la jaula a tocar. Yo pensé que le iban a dar una golpiza, pero él llamó, me dijo que no, que todo había quedado normal, que no lo habían dado golpe. Estaba preocupado. Tantas mentiras que nos echaron en el juicio de 2 días, llenos de policía, que parecíamos que estábamos unos asesinos allí. Y esto fue todo un engaño para todos nosotros, para muchas madres allí que esperaban que sus hijos salieran en libertad, y nadie salió en libertad. Todo eso está manipulado por la seguridad del Estado. No dejaron dejar su testimonio, no aceptaron testigos de la calle, nada más todos fueron los policías echando mentiras. Fue terrible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Unión Europea reiteró el lunes su preocupación por las condenas impuestas en Cuba a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, así también como contra los manifestantes del 11 de julio de 2021.
El portavoz del Servicio de Acción Exterior del bloque, Peter Stano, dijo a través de Twitter que la Unión Europea reitera también su llamado a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos.
Stano incluyó un enlace a la declaración que publicó en marzo pasado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
La declaración subrayó que las naciones espontáneas que tuvieron lugar, las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el año pasado, fueron un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión.
La Unión Europea instó entonces al régimen cubano a liberar y a liderar a todas las personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y expresión.
Asimismo, exhortó a La Habana a prestar atención a las preocupantes y preocupaciones constantes del pueblo cubano y a entablar un diálogo en torno a sus legítimas reivindicaciones.
Y hay una convocatoria a manifestarse los días 10 y 11 de julio en conmemoración del primer aniversario del histórico levantamiento popular ocurrido en Cuba en el año 2021 y ha recibido el apoyo de ciudades en varias partes del mundo.
A la iniciativa, surgida en diferentes comunidades autónomas españolas, se han unido hasta el momento importantes urbes, tanto de Europa como de Estados Unidos, Canadá y también de América Latina.
La plataforma Cuba Space ofrece una lista de 18 ciudades, entre las que figuran Madrid, Roma, París, Colonia, Zurich, Las Vegas, Toronto, Santiago de Chile, Montevideo y Santo Domingo.
Al menos 18 damas de blanco fueron detenidas y 10 pudieron participar en la misa durante el 19º domingo de la campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de la agrupación y una de las arrestadas, dijo a Radio y Televisión Martí que en la jornada fueron multadas algunas activistas y opositores que intentaban llegar a diferentes iglesias en Cuba.
En la provincia de Matanzas, 15 damas de blanco hasta el momento fueron reportadas como detenidas y de ellas dos fueron multadas. En La Habana fueron detenidas 3 damas de blanco. En Matanzas pudieron participar 3 damas de blanco en misa. En La Habana 3 damas de blanco. Santa Clara 2 damas de blanco. Santiago de Cuba 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En el caso de Ángel Moya, el preso político, quien les habla, Berta Soler, salimos sobre las 12 del mediodía de la sede nacional. Cuando salimos a unos 10 metros, fuimos detenidos por fuerza represiva. 2 mujeres con cámara firmando a la hora del arresto. Hombres de turbas paramilitares con una pancarta bien grande para tapar la visibilidad, que no pudiera grabar lo que estaba pasando a la hora del arresto. Salimos con consignas contestatarias, Patria y Vida, Libertad para los Presos Políticos, y bueno, fuimos detenidos ambos. Ángel Moya fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa hasta que fue liberado sobre las 6:25 de la mañana de hoy lunes y multado con 30 pesos. En el caso mío, bueno, fui conducida para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón. En el caso mío, fui liberada a las 6:10 de la mañana de hoy, día 16, y también multada con 30 pesos moneda nacional.
Y han encontrado el cuerpo sin vida de una joven desaparecida en el pueblo de Martí, en Matanzas. Los expertos no han determinado las causas de la muerte. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Los familiares de Claudia Montes Muñoz, desaparecida desde el 11 de junio en el municipio Martí, en Matanzas, informaron en sus redes sociales que este sábado fue hallado su cadáver. Las autoridades cubanas no han ofrecido detalles tras el hallazgo del cuerpo.
Una de las cosas que están sucediendo y que debíamos poner la alerta es en la demora de la reacción de las autoridades cubanas. O sea, esa inopia, esa falta de estrategia de las autoridades para dar respuesta con alertas tempranas a las desapariciones de mujeres y a las denuncias que hacen mujeres.
Indicó la activista Marta María Ramírez.
Aun cuando no se pueda precisar si es un feminicidio, en el caso del asesinato de Claudia Montes, con los datos que tenemos, llamamos la atención sobre el alza de asesinatos de mujeres y el alza de los feminicidios.
El feminicidio homicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, según la definición adoptada por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de España, por el que se rigen varios grupos cubanos de feministas. Usualmente se considera que existen razones de género cuando concurren circunstancias como que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes. También cuando hay antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del asesino en contra de la víctima, o haya habido entre ellos una relación sentimental o existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:10 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Es tiempo de conocer la previsión meteorológica y en esta temporada de ciclones se está cumpliendo la predicción del Centro Nacional de Huracanes de que iba a estar muy movida la temporada. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente, Ariane, está movidita la temporada. Uh-huh. Salúdame ahí a Jorgito. También saludo a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, las condiciones que rodean a la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico, ubicada a 900 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores, parece que son favorables para su desarrollo como una depresión tropical, posiblemente en la noche del martes, y debemos monitorear el progreso de este organismo, especialmente las provincias orientales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. Ahora hablemos de la situación en Ucrania.
Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Rusia, que continúa bombardeando el este de Ucrania. Desde Washington, Yoconda Tapia.
Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones que, junto a otros países del G7, están promulgando contra Rusia en respuesta a su guerra en Ucrania, incluidas medidas para aislar a los rusos de los materiales y servicios que necesitan los sectores industrial y tecnológico del país. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos comprometerá 7.500 millones como parte de un esfuerzo del G7 para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades presupuestarias a corto plazo, y que los gobiernos están haciendo un compromiso de seguridad a largo plazo sin precedentes para proporcionar a Ucrania con apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático durante el tiempo que sea necesario. Estados Unidos anunció específicas sanciones que incluyen bloqueos a las empresas estatales de defensa y organizaciones de investigación de defensa, lo que limita la capacidad de Rusia para reponer el equipo que ha perdido en la guerra, y también impuso prohibiciones a las importaciones de oro a los Estados Unidos. Mientras, las autoridades regionales instaron hoy a los civiles a evacuar con urgencia la ciudad de Lysychansk, en el este de Ucrania, que está siendo atacada por las fuerzas rusas. La situación en la ciudad es muy difícil, escribió en Telegram Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, que incluye a Lysychansk. Las fuerzas rusas luchan hoy por capturar esta última ciudad importante, aún en manos de las tropas ucranianas en la provincia oriental de Lugansk, después de que los separatistas respaldados por Moscú dijeron que estaban avanzando en múltiples frentes. Agencias internacionales de noticias destacaron que esta podría ser una victoria para la campaña del Kremlin, Kremlin. La ciudad gemela de Lysychansk, Severodonetsk, escenario de algunos de los combates más sangrientos, cayó ante las fuerzas prorrusas el fin de semana, y simultáneamente misiles rusos también alcanzaron Kiev el domingo, por primera vez en semanas, ataques que fueron firmemente condenados por Estados Unidos y los países del G7 reunidos en Alemania. El presidente Joe Biden calificó el ataque como una barbarie. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy en Bruselas que los líderes de la Alianza Atlántica esperan acordar en la cumbre de esta semana un aumento de su fuerza de respuesta hasta superar los 300.000 efectivos.
En una rueda de prensa, Stoltenberg adelantó que los jefes de Estado que se reunirán en Madrid el miércoles y jueves decidirán reforzar algunos de los batallones ya desplegados en países del este de Europa a nivel de brigadas.
La Fuerza de Respuesta de la Alianza, un contingente multinacional muy preparado y con tecnología de avanzada, puede desplegarse rápidamente y tiene en la actualidad 40.000 efectivos.
Stoltenberg resaltó que estas iniciativas suponen la mayor revisión de la estrategia de disuasión y de defensa colectiva de la OTAN desde la Guerra Fría y son la respuesta a una nueva realidad derivada de la invasión rusa a Ucrania.
El funcionario aseguró que el concepto estratégico que salga de Madrid abordará por primera vez los retos que China plantea a la seguridad, intereses y valores de la alianza. Por supuesto que avanzamos en más informaciones.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo el lanzamiento de una asociación de infraestructura global diseñada para contrarrestar la influencia de China en el mundo en desarrollo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los líderes del Grupo de los Siete se comprometieron el domingo a recaudar 600.000 millones de dólares en fondos públicos y privados durante 5 años para financiar la infraestructura necesaria en los países en desarrollo y contrarrestar el proyecto multimillonario chino conocido como Franja y Ruta. El presidente Joe Biden y otros líderes del G7 relanzaron la recién renombrada Asociación para la Inversión y la Infraestructura Global en su reunión anual que se lleva a cabo este año en Alemania. Estados Unidos movilizaría 200.000 millones de dólares en subvenciones, fondos federales e inversión privada durante 5 años para apoyar proyectos en países de bajos y medianos ingresos que ayuden a abordar el cambio climático y mejorar la salud mundial, la equidad de género y la infraestructura digital. Dice el presidente que es una inversión que generará beneficios para todos, incluido el pueblo estadounidense y otras naciones, que impulsará todas las economías y que es una oportunidad para que se comparta la visión positiva para el futuro y que las comunidades de todo el mundo vean por sí mismas los beneficios concretos de asociarse con las democracias. Europa dará unos 300.000 millones de dólares para la iniciativa durante el mismo periodo para construir una alternativa sostenible al esquema de la iniciativa de Franja y Ruta de China, que involucra programas de desarrollo en más de 100 países y que busca crear una versión moderna de la antigua ruta comercial de la ruta de seda desde Asia a Europa. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el plan ha brindado pocos beneficios tangibles para muchos países en desarrollo, con inversiones que benefician a China más que a los países receptores de la ayuda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y aquí en Estados Unidos el aborto recae ahora en la decisión que tomen los estados luego del fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia del país. El informe desde Washington lo tiene John F. Burnett.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de revertir la protección constitucional sobre el derecho al aborto ha generado debates, protestas y cierres de clínicas en todo el país, además de un sinnúmero de reacciones de ambos lados del espectro político estadounidense, mostrando que la ya amplia banda divisoria en el electorado del país acaba de expandirse. El fallo del Supremo Tribunal revoca su propio fallo sobre el aborto de 1973 en el caso Roe v. Wade y deja que los estados decidan si permiten el aborto o no, y se espera que desencadene una nueva ola de batallas legales en los tribunales estatales que podrían prolongarse por años. Las reacciones surgieron inmediatamente después de conocido el fallo sustentada por la mayoría conservadora de la Corte por 6-3 y se extendieron durante el fin de semana. Ciudadanos provida reunidos en los predios del Tribunal Supremo en Washington, D.C., como Kara Subkus del Young America's Foundation, dijo que estaba celebrando la decisión. El mismo viernes, pocas horas después del fallo, el presidente Joe Biden se solidarizó con los reclamos de las mujeres sobre el derecho al aborto y rechazó la decisión de la Corte Suprema. Yo las escucho y las apoyo. Estoy con ustedes, dijo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a veces criticada por su borrosa posición respecto al aborto, publicó una declaración en su página web catalogando la decisión como un cruel ataque sobre los derechos de la mujer. Miembros republicanos de la Cámara de Representantes, por su parte, elogiaron la decisión de la Corte Suprema. La representante de Nueva York, Elise Stefanik, se refirió a que la decisión era una victoria para la santidad de la vida y que los republicanos de la Cámara están eternamente agradecidos por los esfuerzos incansables del movimiento provida por décadas, llevando a este día para dar voz a los sin voz y proteger a los más vulnerables, los bebés no nacidos. Desde la decisión del viernes, clínicas en varios estados han dejado de llevar a cabo abortos y líderes políticos en distintas áreas del país han reforzado protecciones estatales para aquellas mujeres interesadas en el procedimiento. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 101 ONGs, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad del Orden Madre Teresa de Calcuta, según una iniciativa que decretó el gobierno y publicada el fin de semana por el Poder Legislativo.
Con esas nuevas 101 asociaciones sin fines de lucro, se elevan a 758 las organizaciones no gubernamentales cuya ilegalización ha pedido la administración del gobernante Daniel Ortega, así informa la agencia de noticias EFE.
Estas medidas son promovidas por el Ejecutivo desde diciembre del 2018, 8 meses después de que estallara una revuelta popular originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social, calificada como intento de golpe de Estado por el gobierno.
Asimismo, la disolución de las Misioneras de la Caridad y de las otras 100 ONGs fue propuesta con carácter urgente por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez a petición de la cartera de Gobernación y está previsto sea discutido el próximo martes.
Y Ecuador continúa inmersa en una crisis social y política. El diálogo entre el gobierno e indígenas se desarrolla en medio del pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso. Desde Quito, nuestra corresponsal Giselle Giacome.
El canciller Juan Carlos Holguín, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, junto a representantes de la Comisión de Transparencia, el Consejo Nacional Electoral y las iglesias, se reunieron con una comisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, durante el fin de semana para iniciar el diálogo y avanzaron en varios puntos, pero el indigenado propone consultar con las bases. El ministro Francisco Jiménez señaló que el gobierno sigue dispuesto al diálogo.
Necesitamos resolver los problemas de los ecuatorianos y, como siempre hemos dicho desde el inicio de este conflicto, estamos abiertos al diálogo. Nos convocaron, fuimos. Fueron ellos también y dijeron que para poder seguir avanzando tenían que volver a consultar a sus bases. Está bien que lo hagan. Nosotros igual vamos a seguir avanzando en ese espacio o en otros que se presenten para poder solucionar los problemas que tienen los ecuatorianos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien lideró este llamado al diálogo entre los indígenas y el gobierno, habló sobre la iniciativa.
La decisión de la CONAI, de la FEINE, de las demás organizaciones de consultar a sus bases, la designación de una comisión para el inicio de este diálogo. De parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente al mismo. Aspiremos que en las próximas horas se concrete.
Mientras tanto, asambleístas afines al expresidente Rafael Correa enviaron una solicitud al presidente de la Asamblea para que convoque a una sesión y tratar la destitución del presidente Guillermo Lasso por conmoción social. Los representantes del partido político indígena Pachakutik habían declarado que votarían en contra, pero a medida que pasan las horas cambiaron su discurso y varios de ellos han decidido votar por la destitución. Leonidas Isa, el líder indígena que es la cabeza visible de las protestas, manifestó en un discurso frente a sus bases.
Hay una presión en la Asamblea Nacional, los asambleístas no saben qué hacer, estar con el pueblo o estar en contra del pueblo. Así que, compañeros, vamos a estar vigilantes sobre la votación de los asambleístas. asambleístas.
Varios asambleístas han denunciado presiones y amenazas para que sus votos sean a favor de la destitución, mientras en las calles continúan los bloqueos y protestas después de que el presidente Guillermo Lasso dejara sin efecto el decreto de estado de excepción, que fue otra de las exigencias del movimiento indígena para iniciar los diálogos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Además, el presidente Guillermo Lasso anunció ayer domingo una reducción de los precios de la gasolina y del diésel en 10 centavos el galón, una disminución exigida por el sector indígena que cumple ya más de 14 días en paro.
Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar. Durante estos días, nuestro país ha sido objeto de múltiples actos de barbarie y sabotaje. Ninguno de estos delitos quedará en la impunidad. Muchas voces de la sociedad civil nos han hecho conocer el respaldo a la democracia y a la búsqueda de la paz. Todos comparten el mismo mensaje. Debemos volver a la normalidad. Debemos desterrar la violencia. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto.
En tanto, en Colombia, al menos 4 personas murieron, entre ellas un bebé, y más de 320 resultaron heridos al derrumbarse parte de una plaza de toros el domingo en el centro de Colombia, en plena celebración de una feria, dijeron las autoridades.
El incidente ocurrió a la 1:00 p.m. en la ciudad de El Espinal, en el departamento de Tolima, cuando se llevaba a cabo un festejo en el que miembros del público entran en el ruedo conformado por una estructura de madera de varios niveles que se arma para la ocasión, así lo reporta la prensa asociada.
Según el alcalde Juan Carlos Tamayo, como se derrumbaron 8 de los 44 palcos y en cada uno había 100 personas, unas 800 se vieron realmente afectadas.
Y el gobierno de México busca un acuerdo con Estados Unidos para evitar una crisis económica y contener los altos niveles de inflación. Desde México el informe lo tiene Sara Pablo.
La propuesta de un plan antiinflacionario será planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para la segunda quincena de julio en la Casa Blanca. El presidente mexicano detalló que su gobierno aplica 3 medidas para enfrentar los altos costos de los alimentos: utilizar parte de los excedentes petroleros para subsidiar el precio de los combustibles y que no se dispare el costo, impulso de la actividad productiva con la siembra de cultivos básicos y la firma de un convenio con empresarios y distribuidores de tiendas departamentales para mantener estable el precio de 24 productos de la canasta básica. Dijo que ya tiene listo el documento que entregará al presidente Biden.
Lo energético ya lo estamos llevando a cabo incluso en beneficio de quienes viven en la zona fronteriza. Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata. Y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país. Ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden.
La reunión López Obrador-Biden se realizará luego de que el presidente mexicano rechazó asistir a la 9ª Cumbre de las Américas debido a que no fueron invitados todos los países del continente. Faltaron Cuba, Venezuela y Nicaragua. El canciller Marcelo Ebrard informó que ya se trabaja en la agenda de temas a tratar.
Ahí va a ser muy interesante esa conversación. Ya lo fue en la pasada cumbre de los líderes de América del Norte, pero ahora es bilateral, va a ser muy interesante. Seguramente tendremos buenas noticias de ello.
El presidente López Obrador ha adelantado que pondrá sobre la mesa el tema migratorio y la cooperación para el desarrollo. Planteará también un encuentro entre empresarios de ambas naciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Turquía, la policía arrestó a cientos de personas cuando intentaban realizar una marcha por el Día del Orgullo Gay en Estambul. La agencia de noticias AFP tiene más detalles.
Cerca de 200 arrestos durante la marcha del orgullo LGBT de Estambul. La manifestación se vio violentamente perturbada por la policía, como otros años, que arrestó a cerca de 200 personas, entre ellas un fotógrafo de la AFP. Según el recuento de las organizaciones de la marcha, unas 200 personas fueron detenidas en varias tandas. Al caer la tarde, empezaron a ser liberadas. La Marcha del Orgullo había sido oficialmente prohibida por el gobernador de la ciudad, pero cientos de manifestantes con banderas arcoíris comenzaron a congregarse en las calles adyacentes a la famosa Plaza Taksim, completamente cerrada al público. La policía intentó impedir que la prensa filmara los arrestos. Después de un espectacular desfile de más de 100.000 personas en Estambul en 2014, las autoridades turcas prohíben el evento año tras año, oficialmente por razones de seguridad. La homosexualidad está despenalizada en Turquía desde mediados del siglo XIX. No está prohibida, pero sigue estando mal vista por parte de la sociedad y por el partido en el poder al que pertenece el gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
12:29, hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos, eso sí, continuamos con más noticias a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, este es el informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al sector azucarero en el país. También denuncias que nos llegan desde la prisión de máxima seguridad de Boniato y también desde la prisión de Agüica. Dos personas o dos manifestantes del 11 de julio que están allí encarcelados. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar que tiene hoy en Cuba al día, y los deportes con Pepe Lacayo. Así que continuamos aquí acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Será difícil rescatar el sector azucarero en Cuba. Así opinan activistas de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la emblemática industria azucarera cubana tocó fondo, por lo que será muy difícil rescatarla, como pidió Miguel Díaz-Canel.
Estamos tocando fondo en la industria azucarera, ni siquiera se puede satisfacer la producción nacional, y entonces Díaz-Canel se aparece con su típica, digamos, secuencia de frases hiladas, consignas, mediocridad verbal, para decir que sí, que hay que rescatarla y hay que salvarla. Dice él que este sector hay que salvarlo porque representa cultura e historia para el país. Ahora se da cuenta que el azúcar no es solamente un producto que se vende y por el que se gana dinero, sino es un producto que trenza la identidad nacional, que se conecta con muchas cuestiones como el ferrocarril, la vida de pequeños pueblos, la autonomía de algunas comunidades que prácticamente han muerto en la medida que se rebajan los índices de producción azucarera.
La zafra 2021-2022 solo produjo el 53% del plan previsto inicialmente de 911.000 toneladas, según el grupo estatal Ascuba. De los 36 centrales que participaron en la cosecha finalizada el 20 de mayo, solo tres cumplieron su plan de producción. Tampoco se lograron los planes de exportación, principalmente a China, proyectados en unas 411.000 toneladas, reconocieron las autoridades. La periodista Miriam Leiva señaló que la zafra azucarera cubana fracasó hace mucho tiempo.
Una cosa muy importante, que de la misma manera que se ha perdido todo lo que son los hierros, digamos, y los campos de caña, se ha perdido el conocimiento y la tradición, porque ya todos esos especialistas de un calibre tremendo, que eso no es solo que sean ingenieros, directores de la empresa o qué sé yo, no, hasta los puntistas, hasta la gente esa que toca el granito de azúcar para ver si ya está bueno, eso se ha perdido también. Entonces ni siquiera hay cortadores de caña, primero emigraron, ¿no?, por necesidad, y además porque ya, ¿dónde van a trabajar?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Desde la prisión santiaguera de máxima seguridad Boniato, el manifestante del 11 de julio, Iván Arocha Kiala, les dice a los dirigentes de la cúpula cubana que no pidan más al pueblo que resista. ¡Resistan ustedes!, así exclama el preso político en un mensaje grabado en una llamada telefónica del que Radio Martín reproduce fragmentos.
Hoy vengo a decirle a los dirigentes de este país que no nos digan más que hay que resistir. Resistan ustedes, que son los que le sacan provecho al comunismo. ¿Por qué nos quieren obligar a seguir esclavizados? ¿No se dan cuenta que este pueblo ya no quiere defender esta dictadura? Que poco a poco están perdiendo el miedo. Y los que aún tienen miedo, la necesidad hará que los pierda. Los cubanos que pelean por su libertad, decirles que solo nosotros no estamos presos. Que Cuba entera es una prisión. Que ver cómo el tiempo pasa y la necesidad se hace mayor y no poder ver un futuro próspero ni para ti ni para tus hijos, es un sufrimiento que no se acaba. Podría ser una de las personas que más sufrimiento tenga, ya que en mi familia éramos 6 y aún quedamos 4 en prisiones diferentes, cosa que hacen para quebrantarnos. Pero les cuento que no es así, que en estos momentos estamos más fuertes que nunca, con mayor convicción y la familia aún más unida. Seguiré peleando porque mi hijo no tenga que vivir los horrores del comunismo. Si todos los cubanos que quieren su libertad se unieran a la guerra, el sufrimiento fuera menos y el camino más corto. Que te pueden meter preso por gusto o a base de mentira, si lo pueden hacer. Pero hoy me siento como un héroe y sé que el mundo lo reconoce y me apoya, porque de los cobardes no se ha escrito nada. Prefiero morir un día estando de pie que pasarme la vida entera arrodillado.
Iván Arocha Kiala fue condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en Caney, Santiago de Cuba. Otros 4 miembros de su familia también fueron encarcelados: Enrique Ferrer Echavarría, Iván Mauricio Arocha Arocha, Eduardo Reinaldo Machado Arocha y Dairon Junior Labrada Linares.
Y activistas y opositores están siendo advertidos en la isla a solo 11 días del 11 de julio, mientras se incrementa la presencia de efectivos policiales en varias ciudades del país. Y Pacheco ofrece el reporte.
Activistas y opositores dentro de Cuba han sido advertidos en los últimos días de que no podrán salir a la calle en vísperas del 11 de julio, fecha en que se arriba al primer aniversario de las protestas populares que tuvieron lugar en la isla, donde el pueblo pidió libertad, entre otras demandas. El activista Pedro Kiala fue citado el jueves a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado, donde, según dijo a Radio Martí desde La Habana, le hicieron preguntas acerca de su presencia en las inmediaciones del Hotel Saratoga tras la explosión que trajo consigo la destrucción del inmueble.
Por encontrarme grabando ahí en el lugar, porque ellos siguen con su duda de que fue un atentado, eso es más que claro, ¿me entiendes? Porque si fue un accidente, según ellos, ¿por qué motivo siguen las averiguaciones y los interrogatorios?
Pedro Kiala también fue advertido por los agentes en relación al 11 de julio, aniversario de las manifestaciones de descontento popular.
El día 9 en adelante no puedo salir en mi casa, y si así lo hiciera iba a ser encarcelado a 10 a 15 años de privación de libertad.
Por otra parte, el activista Ángel Cusa Alfonso también fue citado e interrogado el jueves en Villa Marista, según indicó a Radio Martí.
Me dijeron que no podía salir a partir del día 9 de julio de mi casa, que no podía salir ni nada.
Desde hace varios días en La Habana se puede ver un aumento de la presencia policial, asegura Cusa.
En toda La Habana, en cada esquina hay guardia. Vestido de policía azules, los verdes, vestidos civiles, me continúa a hacer el Estado.
Presencia de diferentes cuerpos policiales, informa también el periodista y opositor Guillermo del Sol desde la ciudad de Santa Clara.
No, en los barrios principales donde subieron el pasado 11 de julio, Condado, realmente son estudiantes de carreras del Minín, vestidos de verde olivo, y Boina Roja. Y bueno, en la zona centro, los llamados Boina Negra, que son los que tampoco estoy en esa área.
Del Sol dijo además a Radio Martí que el sábado recibió una llamada de advertencia también por el 11 de julio.
El sábado como a las 6 de la tarde me llamaron para preguntarme qué planes tenía para el mes de julio. Me dijeron que era de parte de la seguridad del Estado. Me dijeron que no se iba a permitir ningún tipo de provocación, que no quieren un derramamiento de sangre, pero que si salen a las calles los van a aplastar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informa que 22 balseros cubanos lograron desembarcar en la madrugada del sábado en el sur de la Florida.
En un tuit, Walter Schlosser, el jefe de la entidad para el área de Miami, precisa que a las 4 de la madrugada, los agentes de la patrulla fronteriza respondieron al desembarco de migrantes en Smother Beach, en Cayo Hueso, poniendo bajo su custodia a los cubanos que arribaron a bordo de un barco pesquero.
Las autoridades estadounidenses advierten de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha contribuido a la pérdida de un número no determinado de personas en aguas del estrecho de la Florida y el Caribe.
También la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el sábado a 47 migrantes cubanos detenidos en tres operaciones diferentes frente a los cayos de la Florida.
Desde el 1 de octubre del 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron 2.691 cubanos en comparación con 838 del año anterior.
La agencia federal ha registrado 39 muertes confirmadas de migrantes en su intento de llegar a las costas de Estados Unidos. 12:39 en este informativo del mediodía. Estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes, buen inicio de semana.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes. Ariane, un gusto como siempre estar acá, iniciando la semana laboral. Vamos a estar hablando de la situación del sistema penitenciario en Camagüey, como lo hacemos todos los lunes. Tenemos dos denuncias importantes sobre, continúa la negación de la asistencia médica a Virgilio Mantilla Arango. El pobre hombre ha tenido que comprarle por cuatro cajas de cigarros, logró comprarle un preso común la faja que usa como estibador dentro del penal para ponerse para los dolores que tiene en la espalda porque no le dan asistencia médica. Y la situación de Alexis Sabatella, que le habían prometido sacarlo de celda a castigo luego de 3 meses. Este hombre es colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Lo condenaron a 11 meses por recoger denuncias de los familiares del 11J. Ayer en el traslado no hubo, sigue en celda de castigo. Vamos a hablar sobre esto y también vamos a darle un recorrido a la situación de los presos del 11J en Holguín. Tenemos una importante denuncia desde La Habana de Vladimir Ríos Cruz, la falta de asistencia médica. Su mujer se intoxicó y no habían antihistamínico en el hospital militar de Marianao. La denuncia es importante, vamos a hablar con él. Así como hay un problema en una empresa pecuaria en Holguín, específicamente en Mayarí, donde los empleados hace más de 6 meses que no reciben el salario.
¿Y de qué vive?
Bueno, eso es una buena pregunta que vamos a hacer hoy. Y se han ido a la protesta, inclusive vamos a finalizar el programa de hoy con el tema de los apagones, que hay nuevos apagones escalonados para esta semana y el incremento de las protestas.
Sobre todo eso, ya saben ustedes, la cita es 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:42, más noticias.
La reina Leticia de España y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitaron hoy en Madrid la Asociación Española contra el Cáncer para conocer la labor de la entidad y la investigación que desarrolla.
La primera dama llegó anoche a Madrid, mientras que el presidente estadounidense Joe Biden lo hará mañana y será recibido por el monarca español Felipe VI.
El presidente de Estados Unidos llegará a España procedente de Alemania para participar en la cumbre de la OTAN.
Jill Biden ha roto moldes en la Casa Blanca al convertirse en la primera esposa de un presidente en mantener un empleo a tiempo completo, en su caso, de profesora.
Representantes de la sociedad civil piden garantizar el derecho de millones de migrantes venezolanos para participar en los procesos electorales del país. Desde Venezuela, Carolina Alcalde.
Para el 2024 están previstas elecciones presidenciales en Venezuela, un proceso en el que, según afirma Súmate, una asociación civil con capacidad técnica para asistir en procesos de participación ciudadana, el voto de los venezolanos en el exterior resultaría crucial, pues estiman que para la fecha habrá alrededor de 4,5 millones de venezolanos sin capacidad de votar en el exterior. Sin embargo, existen diversas trabas legales que los venezolanos en el extranjero deben enfrentar para inscribirse en el registro electoral, entre ellas la exigencia de residencia legal y permanente, como explica a La Voz de América Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral.
Muchos de los venezolanos que emigraron de manera forzada no tienen ningún documento que les permita constatar su identidad. Una de las cosas que nosotros creemos importante, en la que hay que trabajar, es en la restitución del derecho a la identidad de muchos de estos venezolanos que están hoy fuera del país, para luego poder trabajar en la restitución de sus derechos políticos.
Ante el Poder Electoral, organizaciones políticas consignaron un documento para solicitar la activación del proceso de registro en el padrón electoral de los venezolanos en el extranjero, y coinciden en que si actúa como organismo autónomo y participan los órganos competentes, el proceso de inscripción de los venezolanos fuera del país podría ser inmediato, como afirma el activista Emilio Useche.
Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente existen más de 6 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo, y se ha convertido en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de la crisis siria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y familiares y amigos del periodista británico Don Phillips, asesinado mientras trabajaba en la Amazonía, realizaron el domingo su funeral en Brasil, país que amaba. El informe lo tiene la agencia AFP.
El funeral del periodista británico Don Phillips, asesinado mientras trabajaba en la Amazonía, fue realizado el domingo en Brasil por familiares y amigos. La ceremonia se realizó en el cementerio Parque da Colina, en la ciudad de Niterói, en la región metropolitana de Río de Janeiro. Phillips tenía 57 años y fue asesinado a tiros el 5 de junio, junto con el indigenista Bruno Pereira, cuando regresaban de una expedición. Don Phillips vivió en Brasil, el país que amaba, durante 15 años. Además de ser colaborador habitual del británico The Guardian, trabajó para los estadounidenses The New York Times y The Washington Post. Apasionado por la Amazonía, sobre la que escribió decenas de artículos, trabajaba en un libro sobre conservación ambiental y desarrollo local. Tres sospechosos fueron arrestados por el crimen, incluido un pescador que confesó haber enterrado los cuerpos.
Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas presenta un plan de acción que busca resolver y prevenir los desplazamientos internos. Daliana Ocaña informa.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un plan de acción sobre el desplazamiento interno que establece 31 compromisos adquiridos por el sistema de las Naciones Unidas para resolver, prevenir y abordar mejor la crisis de desplazamiento que se ha duplicado en los últimos 10 años, afectando directamente a mujeres, niños y grupos marginalizados. Guterres expresó a través de su cuenta en Twitter que con más de 59 millones de personas desplazadas internamente a fines de 2021, se deben intensificar drásticamente los esfuerzos para resolver, prevenir y abordar la crisis de desplazamiento. Permítame decirlo claramente, el deber de acabar con los desplazamientos recae en primer lugar en los gobiernos. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de actuar, puntualizó Guterres en un video mensaje en el lanzamiento del plan, y añadió:
todos tenemos el deber de encontrar una solución final para las personas desplazadas. Hoy estoy lanzando una agenda de acción de desplazamiento interno en base a las recomendaciones de un panel de alto nivel sobre este tema.
La Agenda de Acción sobre Desplazamiento Interno tiene tres objetivos generales: ayudar a los desplazados internos a encontrar una solución duradera a su desplazamiento, prevenir en mayor medida la aparición de nuevas crisis de desplazamiento y garantizar que las personas desplazadas reciban protección y asistencia eficaz. En Centroamérica, el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo ha aumentado en los últimos 5 años. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Honduras, Nicaragua y Guatemala se encuentran entre los 10 países de donde provienen el mayor número de personas que solicitan asilo. Sala de redacción, Voz de América.
Los científicos de la nave espacial china Chang'e 5 confirmaron la existencia de agua en la Luna. Los detalles del informe con la agencia de noticias Reuters.
Chang'e 5, la primera expedición del mundo en encontrar agua en la Luna. Los científicos de la Academia China de Ciencias han publicado en este artículo el extraordinario avance. Explican que por primera vez se han usado conjuntamente los datos recogidos en la Luna y los resultados de laboratorio. La investigación confirma presencia de agua originada en el satélite, que además podría haber desempeñado un papel importante en su desarrollo. Esta es la conclusión de un estudio que empezó en el 2004 y que hoy consolida una esperanza de encontrar vida fuera de la Tierra.
Y el primer vuelo espacial de la NASA desde un sitio comercial situado fuera de Estados Unidos despegó el domingo por la noche desde Australia, un acontecimiento histórico para la industria espacial del país. El informe lo tiene la agencia AFP.
El primer lanzamiento de la NASA desde una base comercial fuera de Estados Unidos tuvo lugar el domingo en Australia, un momento considerado histórico para la industria espacial del país. Es el primero de tres vuelos previstos con despegue en el Centro Espacial de Arnhem, en el norte de Australia. El cohete, que transporta un pequeño telescopio espacial descrito como un mini Hubble, despegó hasta 350 kilómetros de altitud, en medio de la noche estrellada. La empresa propietaria y operadora de la plataforma de lanzamiento describió la hazaña como histórica. Después de una serie de retrasos debido a condiciones climáticas desfavorables, el cohete atravesó los cielos para estudiar los rayos X que emanan de los sistemas Alpha Centauri A y B. Una vez que capture los datos de estos sistemas estelares, la carga útil del cohete debe regresar a la Tierra. Según la NASA, el lanzamiento ofrece una mirada única a estos sistemas distantes y abre una ventana de posibilidades para los científicos. Este es el primer cohete de la NASA lanzado desde Australia, desde 1995, y el proyecto ha sido aclamado por el gobierno australiano como el comienzo de una nueva era para la industria espacial del país.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Alemania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, subrayó este lunes la urgencia de ayudar a las Fuerzas Armadas de su país a mejorar su posición contra Rusia en una reunión por video con las principales potencias económicas, quienes a su vez se comprometieron a apoyar a Ucrania.
Moscú, más de cuatro meses después de que fuera arrestada en un aeropuerto de Moscú por posesión de cannabis, un tribunal ruso fijó la fecha de juicio penal de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner para el 1 de julio.
Dubái. Qatar acogerá las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en los próximos días, informaron los medios iraníes este lunes, en medio de los esfuerzos de la Unión Europea para romper un estancamiento de meses en las negociaciones para restablecer el pacto nuclear suscrito en 2015.
Jordania. Cuatro personas murieron y 70 resultaron heridas en una fuga de gas tóxico de un tanque de almacenamiento en el puerto jordano de Aqaba. Así lo reportó este lunes la televisión estatal.
Dakar. Más de 30 millones de personas en la región del Sahel necesitan este año asistencia vital, protección, a causa de una crisis humanitaria causada por el conflicto y la inseguridad alimentaria, alertaron varias ONGs.
minutos. El tema lo indica. Estamos en tiempo de noticias de los deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el pitcher cubano Raisel Iglesias fue uno de 8 suspendidos y déjame decirte una cosa, por el béisbol de las grandes ligas, y lo van a multar también, lo botaron del partido. Wow. Ayer por un pleito gigantesco entre los Marineros de Seattle y los Angelinos de Anaheim. Así que expulsados un total de 8 peloteros, hasta un coach y un manager, ¿ok? Para que tú veas. Wow. ¿Alguna vez has visto un pleito 25 contra 25?
Okay. Algunos.
Así que vamos a esperar, como dije, multas y suspensiones después de este pleito que hubo ayer por la tarde entre los Marineros, que ganaron 2-1 contra los Angelinos de Anaheim. Muy bien, ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, ayer un partidazo que los Yankees ganaron en extra innings, derrotando a los Astros de Houston 6-3.
Pero eso después de un tremendo problema del sábado, ¿no?
Correcto. Pero te voy a decir una cosa, los Astros le llegaron al pitcher cubano Néstor Cortés, que hasta ahora ha sido dólar por dólar, el mejor zurdo del béisbol de las grandes ligas. Ayer no tanto. Ayer duró 5 entradas, le hicieron 3 carreras limpias, 5 imparables, regaló 2 boletos, ponchó a 7 y su efectividad sigue siendo bastante razonable, 2.51. Recuerda que
pero
menos...
Puede estar cansado, Pepe.
No creo. De cualquier manera, los Yankees ganaron en extra innings gracias a Aaron Judge, que la botó con 2 en base para dejar en el campo a los Astros de Houston. Hubo 3 cubanos por parte del equipo de los Astros. Chulieski Gurriel con 2 imparables, anotó 1 carrera, batea 223. Jordan Álvarez se envasó por bolas en su único turno al bate como emergente, promedio en base 404. Y Aledmys Díaz vino por motivos defensivos. Los Medias Rojas de Boston vencieron 8-3 a los Guardianes de Cleveland. Y nuestro amigo Julito Martínez, con 2 carreras impulsadas, lleva en lo que va la temporada 32. Doblete, tuvo un total de 3 hits y tiene promedio en base de 400. Uh-huh. Eso es verdaderamente impresionante.
Asombroso.
Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 4-3 a los Orioles de Baltimore. Hubo 2 cubanos por parte del equipo de los Medias Blancas, José Abreu, el muchacho de Cienfuegos con 2 carreras anotadas y 2 hits. Luis Robert Moirang se fue en blanco. Y los Azulejos de Toronto fueron aplastados por los Cerveceros de Milwaukee, 10-3. Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco y su promedio en base es de 339. Muy bien, la UEFA quiere agilizar la Champions League este año porque recuerden que hay mundial en noviembre y diciembre, entonces quieren comenzar a jugar los partidos el 6 de septiembre. Generalmente comienzan la segunda semana de septiembre. Ya tenemos a 24 de los 32 equipos que estarán jugando en la Champions League. 4 de España, 4 de Inglaterra, 4 de Italia, 5 de Alemania, 2 de Francia, 2 de Portugal, solamente 1 de Holanda, 1 de Bélgica, 1 de Austria, 1 de Escocia y 1 de Ucrania.
O sea que aumentaron el número de equipos.
No, siguen siendo 32, pero lo que están haciendo es, Alemania tiene 5 porque el Leipzig es el actual ganador de la Europa League y reciben
un puesto más.
Un puesto oficial automático. Y por supuesto el Real Madrid, que ganó la Liga, también ganó la Champions, está entre los 4 de España. El sorteo para ver quién va a jugar contra quién será el 25 de agosto y ya tenemos a los cabeza de series: Real Madrid, Frankfurt de Alemania, el Manchester City de Pep Guardiola, el Milán de Italia, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Porto y el Ajax Amsterdam son los cabezas de serie. Así que el sorteo va a ser el 25 y ya el 6 de septiembre arranca la Champions League con partidos el 6, el 7, el 13, el 14, luego 3 más en octubre, porque todo tiene que terminar el 2 de noviembre porque el Mundial comienza 2 semanas después. Tenemos un calendario
en
el fútbol.
Además, buena época, porque no ha empezado el invierno crudo, es buena época para jugar.
Eso va a estar, pero muy duro para los jugadores, especialmente aquellos que van en la selección.
Sí, tenemos solamente 2 semanas para prepararnos para el Mundial después de la Champions y de las ligas más importantes del planeta. Y si quieres ver partidos, algunos de los partidos van a ser a las 5 de la madrugada, hora de Cuba y hora del Este. Por ejemplo, los argentinos van a jugar contra Arabia Saudita el 22 de noviembre a las 5 de la madrugada, hora de Cuba. Para ellos son las 6 allá en Buenos Aires. Sigue siendo muy temprano. Gracias. Cafecito con el Mundial. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en
Miami.
Es
una pena.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Adiós.
Y en el mundo del entretenimiento, nuestra colega Roxana Romero nos resume algunas de las películas estrenadas recientemente en Estados Unidos.
Arrancamos con Elvis. Este largometraje cuenta la historia de Elvis Presley a través de una complicada relación con su enigmático gerente, el coronel Tom Parker, que abarca más de 20 años desde el ascenso del artista a la fama en el contexto del panorama cultural en la evolución de Estados Unidos. Durante este viaje conoce a la persona más influyente en su vida, Priscilla Presley. El teléfono negro, una película de terror, muestra la fortaleza de Benny Shaw, un niño superdotado secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un sótano. Cuando un teléfono desconectado en la pared suena, el protagonista descubre que puede escuchar las voces de las víctimas anteriores del asesino. En ese momento decide vencer al destino. Crio, un thriller ciencia ficción, destaca las pesadillas de cinco científicos que despiertan de un sueño criogénico y se encuentran atrapados en una instalación subterránea. Tras una serie de eventos extraños, notan que están siendo perseguidos y sospechan que uno de ellos puede ser el asesino. Nos despedimos con Marcel, el caracol con los zapatos puestos, una animación llena de aventuras. Alguna vez formaron parte de una creciente comunidad y ahora viven solos como los únicos sobrevivientes de una misteriosa tragedia. Pero cuando un realizador de documentales los descubre entre el desorden de su hogar de vacaciones, el cortometraje trae a Marcel millones de fanáticos apasionados, así como peligros sin precedentes y una nueva esperanza de encontrar a su familia perdida. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:58, repasamos los titulares. Familiares de manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano denuncian irregularidades en el juicio de apelación.
La Unión Europea reitera preocupación por las condenas a manifestantes y pide a Cuba que respete los derechos civiles y políticos.
Exiliados cubanos convocan marchas en varios países por el primer aniversario del estallido social del 11 de julio.
Encuentran el cuerpo sin vida de una joven en Matanzas que estaba desaparecida.
El presidente Joe Biden anuncia a Asociación de Infraestructura Global para contrarrestar la influencia de China.
La OTAN hará la mayor revisión de su estrategia desde la Guerra Fría ante la nueva realidad derivada de la invasión rusa a Ucrania.
Y el gobierno de Nicaragua ordena el cierre de otras 101 ONGs.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Hasta mañana.